Yo cuando recién convertido, yo compré, ya quedó, quién sabe dónde ese librito, compré un librito que se llama Jesus Person Pocket Promise Book. Era típico de los 70 tener títulos muy así como trabalenguas. Y pero eran más de 600 promesas bien, así directas de la palabra de Dios. 600 promesas sobre, y van en orden alfabética de todo tipo de situación: enfermedad, miedo, preocupación, angustia, soledad, confusión, ignorancia, persecución, cualquier tipo de necesidad o trastorno o lo que sea, ¿no? Entonces, y algunos dicen, ay, cómo me caen mal ya los cristianos, porque para ellos la palabra de Dios es su panacea. Todo lo cura, todo lo sana, todo lo compone, les levanta en cualquier situación. Y digo, pues sí, es la palabra de Dios, hijo, ¿qué esperabas? Si Dios habla, dice, por ejemplo, en Jeremías 15, si Dios habla, no profetizará el hombre. Si el león ruge, no tendrán miedo los que viven en la aldea. Entonces es natural. Si Dios habla, nos mueve y tenemos que decir lo que hemos escuchado de él. Entonces son algunas promesas. Pues vamos a pedir por esta reunión, por lo que Dios puede hacer con nosotros, lo que Él quiere mostrarnos y enseñarnos, y también que Él bendiga y multiplique lo que hemos podido ofrendar y participar de esta forma. Y quisiera también pedir, si alguien trae, ahora sí, todos siempre nos duele algo, ¿no? Pero si tú traes verdaderamente una aflicción, algo que te está abrumando, una enfermedad, una situación, angustia en tu alma, alza tu mano ahí donde tú estás, nomás alza tu mano. Ok. Yo quisiera pedir que los que están junto a esas personas, que nomás pongan su mano. Y dirás, bueno, ¿por qué eso de poner las manos? Eso de, es muy, ¿qué es una terapia? ¿O qué? ¿O qué estamos transmitiendo vibras? ¿O qué? No, en efecto, la Biblia dice en Romanos capítulo 14 que nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro, pero dice también que si un miembro del cuerpo de Cristo, uno de nosotros, sufre, todos conduelen con él, todos están sintiendo ese dolor. Lo que te pasa a ti en verdad me afecta y lo que me pasa en verdad te afecta. Entonces, y también si un miembro se goza, todos regocijan con él. Entonces, lo que queremos pedir es que Dios supla tu necesidad, que Dios sane tu cuerpo, que Dios trate con tu situación. Entonces, otra vez que alcen su mano porque ya se nos olvidó quién eres. Ok, si tienes alguna angustia, situación, dificultad, prueba, persecución, enfermedad, alza tu mano para que alguien se acerque a ti. Hay gente de muy buena disposición. Aquí hay algunos en esta fila que no hay nadie con ellos. Aquí. Ok. Y dices, ay, pues tenemos que enchufar todos para antes que entre. Sí, porque prendemos la luz y hasta va a ser un cortocircuito. Ok. Que alguien se acerque, por favor, con doña José, que dijo en paráfrasis como 7,000-8,000 promesas que ella ha vivido y comprobado con cáncer y viendo la fidelidad de Dios mientras espera su misericordia en la vida de sus hijos, que un día creemos que van a estar aquí con nosotros junto a ella, y esa es su gran confianza en Dios. Entonces, vamos a levantar nuestra necesidad ante el trono de la gracia, dice Hebreos 4, para alcanzar misericordia y recibir el oportuno socorro, ayuda a tiempo, que es el tipo de ayuda que tú y yo necesitamos. Padre Santo, venimos a ti en el nombre de Jesús con nuestra necesidad, Señor, y a veces sentimos pena porque arrastramos nuestra necesidad en una carretilla, a veces en una mochila de necesidades y penas y miedo, duda, frustración y dolor, Señor. Y pedimos en el nombre de Jesús por cada uno de los presentes que ha manifestado que está pasando algo que ya le tiene abrumado, quebrantado y frustrado, Señor. Que tú trates con el miedo, que el perfecto amor eche fuera el temor conforme a tu palabra. Que tu palabra dice que por las llagas de Jesús fuimos todos curados, Señor. Entonces que tú pongas sanidad en el cuerpo de cada enfermo, Señor. Y pedimos por los que están sufriendo necesidades materiales y económicos y de trabajo, Señor, que tú también suplas toda su necesidad conforme a tu poder en gloria, Señor. Que abras puertas, que des buenas ideas y buenos contactos, Señor, para que cada uno en su lugar donde está, en su vida que está viviendo, te pueda glorificar. Pedimos por los que están sufriendo opresión y persecución de enemigos y gente que les acecha y busca hacerles daño. Señor, que tú seas alrededor de ellos, Señor, como los montes de Jerusalén. Que tu palabra dice que así como los montes rodean a Jerusalén, tú rodeas a los que te temen. Y pedimos, Señor, que ningún mal les pueda hacer daño. Y aún así que tú trastornes la mala voluntad contra ellos, contra los que les quieren hacer daño. Y sobre todo, Señor, venimos al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y para recibir ayuda a tiempo. Y cada uno, Señor, te está ofreciendo su pena y su necesidad y su dolor y todo ese paquetote, Señor. Mira qué bolas hicimos, qué enredo hemos hecho, Señor. Y pedimos, Padre, que tú lo tomes en tus manos y que tú actúes a favor nuestro, Señor. Tu palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados, esto es, los que son incluidos en tus planes por tu amor. Y pedimos entonces, Señor, que así con ese amor a tu nombre, que tú nos bendigas hoy en esta reunión, que nos hables a través de las Escrituras, que hagas en nosotros, Señor, conforme a tu voluntad y que hagas las cosas que nadie puede hacer, que tú cambies este corazón. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden tomar sus asientos. Y antes de entrar en el estudio de hoy, si quieres ir abriendo tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, y mientras, hay dos que tres anuncios. Si quieres ver en tu boletín, hay un texto muy bonito de San Juan, capítulo 10. Un pensamiento que te quiero dejar antes de entrar al estudio. Hoy vamos a estar estamos al brinco en la palabra de Dios. De una vez calienta tus dedos y tus manos, porque afloja los hombros, porque necesitas sacudirle el polvo a tu Biblia, y vamos a estar viendo en muchos lugares en la Biblia, corroborando lo que nos dice en Primera de Pedro, que no es por casualidad que nos habla de lo que hoy vamos a ver. Pero algo interesante dice, corresponde, si no tienes boletín, lo puedes ver en Juan 10, versículo 12. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y dice, más el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahora, esto que está diciendo Jesús, a veces, pues, ay, qué lindo, qué bonito sentimiento, ¿no? El buen pastor su vida da por las ovejas, y dices, ay, sí, mi Jesús, ay, qué lindo. Pero la comparación, o más bien el contraste que está haciendo, es que el asalariado, porque no son suyas las ovejas, no le importan, y él ve venir el lobo y abandona las ovejas. Ahora, entonces, lo que esto está diciendo, lo que Jesús nos está diciendo ahí, es que Jesús ve venir el lobo y no se va. Pero dice, no dice, el buen pastor ve venir el lobo y lo mata. Y patea al lobo muerto, y lo avienta en una barranca por ahí. Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y eso es un aspecto del asunto que a veces no, como que no captamos, que nuestro buen pastor, lo que él hizo es que él dio su vida por las ovejas, no las abandonó, pero puso su vida por las ovejas. Y el contraste es con el que dice, se entretiene muy bonito con las ovejas y gana un sueldo por cuidar las ovejas, pero realmente el lobo para él es lo mismo como la hojita que le mandan o el fax que le mandan, ahí está, pasa por tu liquidación, bygone. Entonces, y Jesús no echó bygone al asunto, se quedó y puso su vida por las ovejas. Y si tú eres oveja que él ha comprado con su propia sangre, él puso su vida por ti. Y tienes que pararte en ese punto y tienes que mantenerte firme en ese punto y saber y estar seguro y persuadido enteramente que él, si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría. ¿Ok? Y no te abandona. Por ejemplo, hay otra parte y se convirtió en un corito pentecostés. Dice Jehová, yo no te dejaré ni desampararé. Entonces, esto es una gran promesa. Y lo demostró hasta qué punto tendría que hacerlo Jesús para ser el buen pastor. Entonces, confía en él. Y estamos viendo incomparables promesas. Ok, primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a tomar otra vez desde el versículo 13. Vamos a leer rapidito antes de esto, también versículo 2. Pedro se presenta conforme a la costumbre. El que escribía una carta, él se identificaba al principio. Como venían en pergamino o en papiro, en un rollo, entonces tú no ponías un remitente como en el sobre o en un correo electrónico, se identifica el remitente. Entonces, al empezar a abrir el rollo, la punta que sale es lo comienzo. Entonces, para no tener que abrir todo el rollo y extenderlo hasta por acá, y saber quién escribió esto, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, y este es el grano, elegidos según la presciencia de Dios, no la presencia, sino la presciencia, el preconocimiento, lo que él sabe de antemano, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, que eso sí es una muy buena salutación. Nosotros en siglo XXI somos mucho más breves, nomás decimos, ¿qué onda? Ya estás peinado para atrás para despedirnos y ya terminó. Y eso sí que todo así, que elegido según la presciencia de Dios Padre. Dios sabía de antemano y por eso Él fue, por medio del Espíritu Santo, Él fue ordenando ciertas cosas en tu vida. Nunca te has preguntado, ¿por qué tuve que nacer en esta familia? Yo quería ser, yo como que tengo, yo me pintaba como para ser hijo de millonario. O si no de millonarios, siquiera de no padres, de padres no divorciados, etcétera, etcétera. Y muchos de nosotros hemos como luchado con Dios en esos puntos. ¿Que por qué así? ¿Por qué tuve que ser así? ¿Por qué mi vida empezó de esta manera? ¿Por qué todas estas cuestiones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios ya sabía cómo iba a ser. Entonces Él fue ordenando y preparando todo en santificación del Espíritu, apartándote para Él. Y algunos de aquí tienen situaciones en su pasado que tú dices, pues yo creo que Dios estuvo inatento porque no atendió muy bien el asunto y no me apartó, me dejó de veras estar del todo en el lodo. Y dirás, híjole. Ahora, yo he dicho lo mismo y yo no anduve donde tú anduviste y otros anduvieron mucho más lejos que tú. Entonces, ¿cómo es esto? Pero Dios en su presciencia, sabiendo exactamente cómo, para testimonio de su gracia, de la eficacia de la gracia de Dios, nos trajo desde cerca y nos trajo desde lejos al mismo Salvador, Jesús. Y entonces, somos elegidos según lo que Él sabía de ti. Y necesitas saber que como Él sabe todo de ti, y no obstante, te llamó, eso tiene que eliminar totalmente la desconfianza en nuestro corazón y ese titubeo. Y dice, y fuimos elegidos para obedecer y ser rociados. Algo que tenemos a veces es eso, que traemos a gente como que le regalamos un disco de música cristiana y para que le salpique algo. Y empezamos a decir y empezamos a mencionar y hacemos esto y le regalamos hasta un paño ungido con aceite de quién sabe qué, de dónde mandamos una ofrenda. O sea, cada cosa rara que se hace entre cristianos pensando que si primero le rociamos va a querer obedecer. O sea, lo hacemos al revés. Y la obediencia más bien es la respuesta a lo que yo entiendo. Y conforme a lo que ya pude entender, debo responder. Y eso es obediencia. Obediencia en el Nuevo Testamento se traduce obediencia desde dos palabras. Una palabra es upakoi, que es podemos traducir muy literal, hacer caso, es escuchar desde abajo, o sea, en una actitud sumisa, o sea, yo me sujeto y hago caso, eso es obedecer, y con nosotros, con nuestros hijos o tus padres contigo, ¿me vas a hacer caso? Sí, mamá, ya voy, entonces, por eso, o sea, obedecer es hacer caso. Entonces, y la otra palabra se traduce literalmente también en una forma, pero con dos palabras, dejarse persuadir. Dejarse persuadir. Y otra vez, ¿cómo te persuadió Dios? ¿Cómo a mí me convenció Dios de su amor, de la realidad de su perdón y de la necesidad de que yo me arrepienta, que yo dé media vuelta en mi camino, en mis conceptos, en mis ideas, que yo haga media vuelta en estas cosas? Eso es arrepentimiento, renunciando a esto y echando mano de otra cosa. Ok, entonces, eso es obediencia. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Como Pedro está escribiendo mayormente a judíos, son los que van a escuchar la lectura de esta carta, por eso usa una imagen que para ellos era muy propia, muy entendible, de que para ser santificados te rociaba y rociaba todos los utensilios y vasos que se usaban en el templo. Entonces, rociados con la sangre de Jesús no es lo mismo que llevar tu cordero y tu holocausto y ya lo reciben y lo degollan y lo ofrecen sobre el altar y ya son pagados tus pecados. Es más que ser salvo y más que ser perdonado, santificados. Ok, dice santificado en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Otra vez, en Efesios 5 habla de cómo Cristo nos ha preparado con el lavamiento de la palabra, pero dice con el lavamiento de agua por la palabra. Interesante, porque dices, bueno, y por eso algunos empiezan a imaginarse que el bautismo en agua te lava los pecados. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que el sangre de Jesús nos lava los pecados, pero lo que es ese lavamiento de agua por la palabra es la preparación. El sacerdote o el levita entraba en el templo y delante del mero lugar santo, entrando en, como quien dice, la casa de Dios, había un lugar para lavarse de bronce, un enorme tazón. Entonces ellos tenían que lavarse los pies, las manos y la cabeza en eso para acercarse y tomar y ministrar en el lugar santo. Entonces, el lavamiento de agua por la palabra es eso, te prepara para acercarte y servir. ¿Ok? Entonces, hay que cuidar con estas cuestiones metafóricas y simbólicas y todo, hay que cuidar los símbolos porque si no, no, es sorprendente lo que empiezan a ver en la palabra de Dios al rato por revolver. Ok, ahora sí, versículo 13. Recalcando también gracia y paz. Siempre cuando ves esta salutación, siempre viene en la misma secuencia, gracia y paz. No puedes conocer la paz de Dios que Jesús promete. Dice, paz os dejo, mis paz os doy. No como el mundo la da, yo les dejo mi paz. Alguien citó ese texto hace rato también, entre promesas incomparables que hemos recibido. Y esa paz, ahora, esa paz es algo que no es este mundo. Pero entonces quiere decir con esto que cuando tú y yo estamos viviendo lo que cualquiera en este mundo tiene que vivir. Sufrimiento, duda, temor, estamos perplejos, estamos confundidos, estamos desesperados, y etcétera. Cualquiera cosa que podemos vivir en este mundo, Dios nos da algo que no es de este mundo para poderlo vivir. Y tienes que tener esto en mente. Por eso, incomparables promesas que están en la palabra de Dios. Necesitas conocerlas porque vives lo que es de este mundo y necesitas algo que no es de este mundo para poderlo vivir. Ahora, entonces, la gracia de Dios es lo que nos permite estar en paz con Él. Dice, por fe somos justificados, Romanos 5:1. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y tenemos paz para con Dios, tenemos acceso a la gracia, y la paz que tenemos con Dios es por gracia de Él que dio a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados y ser resucitado para nuestra justificación. Ok, primera de Pedro 1:13, conscientes entonces de su paz, conscientes entonces de su gracia, conscientes entonces de ser elegidos y conscientes entonces de que mi respuesta es obediencia, hacerle caso. Vamos a ver a qué le tenemos que hacer caso, o sea, qué nos dice para que pueda hacerle yo caso. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Muchas veces cuando estás pasando pruebas y dificultades, dices, no más esto, no más que llegue lo que necesito en mi quincena para completar y no le doy más guerra a Dios. Y estamos así siempre viendo de hoy a mañana, de hoy a pasado mañana nada más, estamos... Cuando te están poniendo suero, cuando te están poniendo una inyección, cuando están haciendo una endodoncia en el consultorio dental, esos minutos se hacen larguísimos. Una mujer cuando está en la tercera parte del parto, está casi llegando al momento de poder ya empujar y expulsar y dar a luz a un niño, siente que ya no va a poder más. Siente que no, que ya fue mucho, que ya me voy. Mi esposa en su tercer parto dice, no, ya me voy. Digo, mija, yo estaba ahí en el quirófano con ella y con el doctor. El doctor nomás se rió. Él atendió los tres partos y sabe que ella es muy valiente. Pero ahora venía volteada mi hija, no salió por la cabeza como debe de ser. Sí, es obediente en esas cosas, pero volteada para atrás. Entonces, todas las contracciones y la cuestión muscular era de la espalda. Y por mucho que se relajara, no podía hacerlo bien. Y estaba, perdió todo el estilo y demás. Y dice, no puedo, ya me voy. Digo, mija, ¿a dónde vas? Otro minuto y ya. Oh, tú, que un minuto, tú no sabes. Y ya empieza ahí. No, y el médico le dice, nomás, y dice, no empuja usted, dice, ay, que no le regañó al pobre médico que él, porque él no tenía la culpa. ¿Cómo que no empujar? Está loco este médico. Y así, y cuando tú estás, pero realmente duró por muchos 5 minutos. Pero nuestra percepción de lo que está pasando y lo que sufrimos y cómo se siente y todo, cambia drásticamente a veces y sentimos que esto es insoportable, no puedo ni un minuto más. Bajan y jalas la cuerda, apachurras el botón y golpeas la puerta y el chofer para de nariz el pobre camión para que tú bajes. ¿Y a dónde vas? ¿A dónde vas? No, es que ya no. Oh, sí, ok, ahí te quedas en la esquina. ¿Y para qué subiste a la ruta? Para llegar a cierto destino. ¿Y sabes qué? Si te bajas en esta esquina, ¿cómo vas a llegar a tu destino? Caminando. Ok, no es la de ahí. Bien, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ya lo reitera, dos veces y lo dice tan claro y tan directo que tenemos que pararnos aquí para ver qué es esto. Eso no es muy cómodo. Y empezamos a ofrecer definiciones y tratar de acomodar lo que dice a nuestra vida, cuando lo que necesito hacer es acomodar mi vida a lo que está diciendo. ¿De acuerdo? Entonces dice, otra vez versículo 14, como hijos obedientes, hijos que le hacen caso a su padre, estamos de acuerdo que si hemos creído en Cristo Jesús, hemos nacido de nuevo, Él ha hecho morar su espíritu en nosotros, ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones que clama Abba Padre, el espíritu mismo, Romanos 8:16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, como hijos que le hacen caso a su Padre, dice que no nos conformemos, y conformar no es resignar, sino es adoptar la forma de. O sea, pararte junto hasta poder hacer lo mismo. Y si tú antes ibas a discoteca y todo eso, tú veías cómo todas las chavas se paraban frente o junto a la que bailaba mejor y estaban, ok. Entonces, y haciendo todas las movidas y que, ahora, ¿cómo haces con las manos? Y todo eso, y copiando hasta hacerlo exactamente. Yo me acuerdo ver unas chicas de 7, 8 años se paraban cuando estaba menudo bailando en televisión, para que veas que estas ya son señoras, pero bueno, en fin. Y yo nomás decía, y lo hacían igual, y al rato masticaban su chicle igual, y hacían todo igualito. Y decimos, ay, pero es que a mí me cuesta mucho hacer esto. Y digo, es que tienes que poner más atención. Tienes que pararte más frecuentemente junto a Jesús y modelar lo que ves ahí. Tienes que convivir y copiar, imitar. Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Eso es muy fuerte. Yo a veces digo, no sé si te puedo decir, imítame a mí como yo imito a Cristo. Y al rato estoy seguro que voy a caer así, bajando de estos escalones, voy a dar un tropiezo, ¡prum!, y voy a quedar así regado y tendido en el suelo y en total ridículo. Qué atrevimiento decir, imítame a mí como yo imito a Cristo. Pero cuando ya se me quite lo miedoso, a lo mejor lo digo. Pero para eso Él tiene que obrar más en mí. Pero todos tenemos acceso a Jesucristo. Todos podemos pararnos frente a Él. Romanos 5, 1 y 2, que tenemos acceso a esta gracia en la que estamos firmes. Y puedes tú pararte frente a Dios, y puedes tú estar viendo y copiando, imitando hasta que te salga bien. Algunos tienen así pulseritas o playeras que dicen qué haría Jesús o algo por el estilo, lo dice en un acróstico en inglés o a veces hasta en otros idiomas lo he visto. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo respondería Jesús? Y con frecuencia me topo con una cruel realidad. Que yo no respondo como responde Jesús. Yo no reacciono como reacciona Jesús. Yo no decido y prefiero y elijo las cosas que Jesús elige. Y me cuesta ver eso en mí y decir, ok, ¿cómo era? Y cuando tienes que hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo. Cuando un amigo me empezó a enseñar un poco de box, yo vi en su cara la primera sesión. Yo vi en su cara nomás así. Digo, bueno, Dios no está haciendo nada conmigo, pero en Él está produciendo un montón de paciencia. Y yo nomás veía sus ojos y decía, y yo al final dije, ¿qué, nos vemos en 8 días o ya no? Y ya después de unas semanas de estar haciendo eso, ya me dice la verdad lo que él estaba pensando en ese momento. Es que pegabas como una niña. Y digo, me quería morir, pero dije, ok. ¿Le seguimos? Claro que sí. Al rato le sumí yo una costilla y dije, ¿no que no? Y dice, y digo, ok. Tú puedes aprender, el más torpe pudo aprender, y tú y yo podemos adquirir lo que vemos y estudiamos en Jesucristo. Por eso se hizo carne el Verbo de Dios y se exhibió frente a nosotros lleno de gracia y verdad. ¿Okay? Nos puso enfrente un estudio bíblico intachable para saber cómo es Dios y cómo caminar con Él. Y luego proveyó los medios, la redención en su sangre, para poderlo hacer. ¿Qué más hay que hacer? Entonces, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y lo dice en varios lugares en el Antiguo Testamento, en Levítico lo dice, en Deuteronomio lo dice, y dice, ustedes tienen que serme pueblo santo porque yo soy santo. Y con mucho miedo los israelitas escuchaban esas palabras porque veían lo que le pasa al que se acerca a Dios y no es santo. Y nosotros entonces decimos, no, pues acércate a Dios, no, pues no más de aquí mejor le miro. No, o sea, como que si aquí ya me quema la lumbre, ¿cómo me acerco? Pero cómo me encanta lo que veo en Moisés. Él anda en el desierto, ya no está soñando ser el libertador de los israelitas en Egipto. Desde hace 40 años ya fracasó y tuvo 40 años en el desierto cuidando ovejas de su suegro. Nada suyo, nada propio, habiendo sido un príncipe en Egipto, nada que él podía decir, esto es mío, esto me lo gané, etc. Entonces, Dios se le aparece en una zarza que está ardiendo, pero no se consume. Y Moisés se acerca para ver qué es esto, pero desde entonces quedó picado, quedó fascinado. Y más adelante en el monte Sinaí, cuando él está recibiendo la ley y los mandamientos y realmente lo que viene siendo como la esquema genética de la santidad de Dios, para que sepas cómo es Dios, cómo late su corazón, qué es lo que le impulsa a Dios, cómo piensa, cómo siente, cómo mira las cosas. Entonces, nos estás dando así toda esa escalera espiral de su DNA, de Dios en la ley. Y lo está dando, y Moisés le dice a Dios, ¿te caigo bien? Sí. Bueno, en hebreo dice, he hallado gracia entre tus ojos, pero realmente eso, ¿te caigo bien? Sí, te pido un favor, pero no me lo vas a negar, ¿va? Dios dice, dime, quiero ver tu rostro. Y Dios le dice, Moisés, no sabes lo que pides. No puede hombre ver mi rostro y vivir. Estás pidiendo morir. Y Moisés no sabía cuán cerca estaba al grano del asunto. Que realmente eso es, ver a Dios es morir, pero morir a quien soy, a lo que quiero, a lo que aspiro, a lo que anhelo, a lo que he podido lograr o podré algún día lograr, es morir a todo eso y estar ante el que es eterno y el que es invisible y que él mora en luz inaccesible y se deja ver. Es incomparable eso. ¿Cuántos de nosotros cuando han estado ya casi por salir los estrenos de cine de este verano y estás, ya quiero que salga la de los cuatro fantásticos, me muero? Y por fin sale el estreno y sales y ¿sabes qué? Dura la adrenalina de que mira cómo vuelan y así. Y dura la adrenalina que una, dos, tres horas. Y Dios nos está diciendo, aquí estoy, ¿quieres verme? Aquí estoy. Y a cara descubierta ver a Dios. Eso es lo que nos ofrece. Y eso es una adrenalina que nunca se acaba. Y nosotros seguimos muy fácilmente aferrándonos a cosas que duran minutos o hasta horas quizás. Nomás le pido marido a Dios y ya no le doy guerra. Y ya que Dios te da según tú, tu marido, estás muele y muele como Dios tiene que formar y cambiar a tu marido. Y eso es solo para esta vida. Y tenemos que ver lo que Dios nos está ofreciendo. Lo que dice en versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, ¿esto qué significa? Que mi idea, mi concepto de la santidad, tengo que derivar mi concepto de Dios. No de lo que yo puedo concebir que es santidad, sino lo que Dios muestra que es santidad. Él es santo. Entonces, eso es el punto fijo. Y todo lo demás es relativo. Yo soy más o menos santo que tú, relativamente. Y tú eres más o menos santo que otro, relativamente. Pero el punto fijo, el punto que no cambia, es Dios. Él es santo. Lo demás es santo relativamente a Él. Pero cuando ves absoluta santidad, ¿cómo la haces? ¿Cómo la vas a contemplar? ¿Cómo vamos a entender esto? Él es santo, entonces lo que no es absolutamente santo es lo opuesto. Eso es algo que no hemos captado bien todavía. ¿Y cómo lo vamos a entender? Primero tenemos que entender que si Dios es santo, eso es su forma de ser, más bien es su ser. Él es santo. Entonces, como Dios es, eso establece lo que es bueno. Entonces, para muchos de nosotros, santidad consiste más bien en lo que no hago. No voy a antros, no me emborracho, no estafo dinero, no ando en chismes, entonces soy santo. Daniel y Marta, necesitan ayuda aquí. Si Dios es santo, Él escoge lo que es de acuerdo con cómo es Él. Y yo, ¿qué es lo que yo prefiero? ¿Qué es lo que yo elijo siempre? ¿Qué es lo que yo escojo cuando se me da a escoger? Y yo necesito ver eso también. Que yo, cuando tengo para escoger, ¿qué escojo? Yo, cuando tengo opciones, ¿qué opción tomo? ¿Ok? Y normalmente, si tú con tu hermanito están partiendo una naranja, si te has dado cuenta, cuando partes la naranja naturalmente, no con cuchillo, sino así como se divide en dos mitades, normalmente tú verás que una naranja no se divide en dos mitades iguales, ¿de acuerdo? Y cuando estás con tu hermanito, ¿quién normalmente tiene que conformarse con la media naranja que es un poco menos? Tu hermanito, porque tiene menos fuerza, menos velocidad para alcanzarte si corres o lo que sea. Entonces, o si le damos la mitad que es más grande, es normalmente porque él sabe algo de ti que lo puede decir a mamá y papá, entonces tú le das la mitad un poco más grande y le das así el refresco en el vaso y es mucha espuma, dice, a ver, tómatelo rápido. ¿Por qué? Para que no se dé cuenta que es pura espuma. Pero mira, ya te di un vaso, así es que no me pidas, pero tómatelo rápido. Y eso es nuestra naturaleza. Ahora, cuando diezmamos, cuando ofrendamos, y si te ha pasado esto alguna vez, que estamos diezmando, que estamos ofrendando, que estamos, y ahí andamos, pues gracias a Dios ya llevo 6 meses que diezmo al centavo, lo que va, 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 y luego pierdes tu trabajo y dices, momento, a ver Dios, yo me puse bien, ahora ponte bien conmigo. Y ahora necesitamos ver cuántas cosas que hacemos, nuestras oraciones, nuestro servicio, nos ponemos a servir, nos podemos a sacudir sillas, a estacionar coches, a enseñar niños, a predicar estudios bíblicos, a tocar música, lo que sea. Y luego de repente alguien dice, no me parece como tú lo haces. Ah, bueno, pues agarra y sacude la silla tú. A ver, y yo te miro cómo lo haces. Y nos ponemos así y necesitamos ver que aun cuando hacemos justicia, aun nuestras buenas obras son más bien atentados contra Dios. Son atentados. En Isaías dice que si bien toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia, ofreces lo mejor que puedes tener, lo ofreces a Dios y son trapos sucios. Ni siquiera es bonito. Y es de uso y súper reciclado. Y eso es lo que tú le das a Dios. Mira, si tú cantas como Pavarotti y dices, yo le ofrezco mi voz a Dios. Ok, pero ¿quién te dio esa voz? ¿Y quién permitió que tú tuvieras las preparaciones para poderlo hacer y las oportunidades para ser famoso de manera que la gente diga, wow, qué voz es sota? Y mira. Y luego dices, ¿y saben qué? Lo ofrezco a Dios. Entonces dices, wow, mira qué regalo le está dando a Dios. ¿Pero qué es lo que le da? ¿Lo que es de Dios? ¿Qué ladrones somos? Y dices, Señor, te ofrezco mis talentos y todo lo que sé hacer y todo lo que puedo. Yo sé que es inútil, Señor, y pobremente te lo doy. Es de Él. Es de Él, toda mi habilidad, todos mis talentos, mi vida, mi salud, mi energía, todo es de Él y se lo ofrezco como si yo le diera algo. No le estoy dando nada. Y luego, si no me bendice por lo que le ofrecí, me quejo. Es un atentado contra Él. Es un robo. Es una estafa. Entonces, cuando empezamos a verlo desde ese punto, y dice, otra vez versículo 15, sino como aquel que os llama es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, lo que yo tengo que ser, no vivir o actuar o mi forma de hablar, entonces... A veces decimos, bueno, ¿puedes orar, por favor? Y te pasan el micrófono. Nuestro Dios en esta hora, oh Santísimo Padre y bendito por los siglos. Y dices, momento, saca la papa de la boca para que te entendamos y digamos amén. Ora, habla bien, que se te entienda. Porque pensamos, no, pues Dios es santo, entonces hay que ser santo. Y ahora vamos a cantar y tú puedes estar como la de que está barriendo su patio y ahí está, allá en el rancho grande, y ahí está cantando y dice, viene su hijo, mamá, te habla el pastor, está tocando. Y en eso sale el pastor en el patio, dice, hermana, Dios le bendiga, dice, allá en el rancho grande, y se voltea y es el pastor, dice, la zarza ardilla. Entonces, y ahí estamos encubriendo y tapando y así. Entonces, ¿cómo es que lo sacas con bríos y ahora voy a cantar un corito para la honra y gloria de Dios y estamos ya ahí con las narices tapadas? O sea, ¿qué es eso? Porque creemos que las cosas sagradas y lo santo es como que tienes que cambiar y hacer algún tipo de metamorfosis y ahora soy santo. Y ahora vamos a abrir la palabra de Dios, en donde dice en su primera epístola el santo apóstol Pedro. Y ahora es santo, ahora ya estoy en frecuencia. Pero la santidad no es lo que no hago, que no voy a antros, que no fumo, que no robo, que no digo mentiras y no. Porque ¿cómo Dios va a decir yo soy santo? O sea, yo no me emborracho. Dios va a decir, ¿sabes qué? Ya tengo 10 años que no me emborracho. Entonces dice, ¡oh, Dios es muy santo ahora! ¿Me explico? La santidad de Dios es la base, es el origen. No es una meta que Él se puso. Voy a procurar ser durante todos los siglos, por los siglos y los siglos, amén, ser santo. Y es mi meta, ser santo y agradarme a mí mismo. Y nosotros decimos, yo anhelo ser santo y agradarle tan solo a Dios como si fuera una meta. ¿Me explico? Y Él es el origen. Y tú solo tienes que volver al origen. Y entonces lo que Él está diciendo, porque la palabra clave aquí no es santidad, sino llamado. Dice versículo 15 otra vez, como aquel que os llamó es santo. El llamamiento de Dios a la santidad es un llamamiento a estar con Él. Así de sencillo. Y para poder disfrutar comunión con Él, necesitan suceder cambios drásticos en nosotros. Arrepentimiento. cambiar de obras, cambiar de actitud, cambiar de relaciones y amistades, cambiar muchas cosas que solo me impiden y solo me atrasan en conocerle y estar con él, que es santo. Y si Dios es santo, él no se va a mover, él no va a decir, ay, bueno, pues ahí la vas llevando. Sí la sabes, nomás que te falla mucho, pero sigue esforzándote. Eso nunca nos dice en la Biblia. Él dice, te llamo, ven. Y dices, ay, es que mira cómo estoy en estas fachas. Y él dice, ven. Si tienes sed, ven. Y dices, ay, y nos da pena tener sed. Dice, todo el que tiene sed, ven. Y dices, ahorita nomás que me tome yo un Gatorade y luego voy, porque nos da pena llegar con la barriga vacía, con la boca seca, con las manos vacías, todo desarreglado. Nos da pena llegar a Dios de esta manera. Pero Él, según su presciencia, Él sabe cómo están tus pelos cuando te levantas en la mañana. Él sabe cómo eres y sabe cuáles son esos motivos y el egoísmo y la vanidad y todas estas cosas. Él sabe que somos un estuche de complejos. Él lo sabe. Y según su presciencia, nos ha llamado para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. Entonces, si a Él no le da pena como soy, ¿cómo todavía me escondo? ¿Porque soy orgulloso? ¿Porque soy soberbio? ¿Porque quiero componerme y presentarme a Dios como si lo presentable que le presento? Estoy hablando medio cantinflesco, pero en serio. Lo presentable que me presento ante Él, que no es presentable, pero según yo es más o menos, lo presentable que yo me presente ante Él es un atentado, es un engaño. Estoy diciendo, no, ¿verdad que no soy como me viste a las 6 de la mañana? Con la boca abierta, roncando sobre la almohada. Así no soy, ¿verdad? Soy más guapo. Bien arreglado y rasuradito y acomodadito los pelos que no se vea lo calvo. Te vine a alabar, Señor. Es un atentado. Es una agresión. Ahora, entonces empezamos, cuando entendemos eso, entonces, bueno, entonces, y me presento todo desarreglado y mal hecho ante Dios también. Y digo, no, pues Dios ve el corazón. Sí, pero yo no veo tu corazón, yo nomás veo lo no presentable. Entonces somos muy flojos y fodongos como cristianos y pensamos, no, pues Dios nomás quiere mi corazón. Sí, ¿y cómo es tu corazón? ¿Y cómo somos? ¿Y cómo manifestamos quiénes somos? ¿Cuál es tu imagen que proyectas? Esa imagen digital celestial que tú proyectas, ¿no? O sea, ¿qué es eso realmente? ¿Quién eres? Y otra vez, lo que vimos en Santiago, tú dices que tienes fe. Yo por las obras te demuestro mi fe. Lo que hago demuestra lo que realmente creo, demuestra realmente cuáles son mis convicciones. Y si yo creo que Dios es santo, se va a notar. Porque si yo creo que Dios es santo y me acerco y mi respuesta es acercarme a Él, se va a notar. Cuando tú ibas a ver a tu novia, y eso siempre veo en los chavos, digo, estos van a tronar, estos van a tener buen matrimonio, estos van a tronar, estos van a tener buen matrimonio. Nada más con eso, con lo fodongo que son el uno con el otro. Lo flojo, lo descuidado, lo negligente que son. Porque mira, cuando tú la estás ganando, cuando tú la estás conquistando, tú llegas y dices, ya sea cuál es tu estilo, hola mi reina, hola princesa, ¿qué onda nena? Y, o sea, tú tienes tu modo y tú tienes tu estilo, pero vas perfeccionando tu estilo. Y ella igual de coqueta, de acelerada, de lo que sea, pero igual está perfeccionando su estilo. Y nosotros, cuando nos relacionamos, dice saludaos los unos a otros con ósculo santo, o sea, que seamos amables, que seamos lindos. Lindas personas, sabemos que no es cierto, sabemos que no hay lindo ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. No hay ningún guapo, no hay nadie amable. Pero entonces nos damos cuenta, pero el que me llama es santo. Él es así, él escoge, él prefiere y él demuestra lo que es bueno. Y no le tienen que obligar, No tiene, y nosotros en nuestras oraciones, por eso digo, muchas veces es más bien un atentado. Estamos diciendo, Señor, por favor, escucha mi petición. Oye, no tardes. ¿Dónde andas? A ver, bueno. Ay, no hay nadie. Se cortó. Y estamos así molestos con Él porque no responde rápido, porque no hace lo que digo, porque no me hace caso. Y necesito ver, momento. Estoy hablando y pensando como si yo creyera que Dios es mala onda y hay que convencerle. Hay que argumentar y torcerle la mano y estar, no seas malo, Dios, dame chamba. Y Dios no es malo. No hay despropósito en Él. Job, cuando se cae su mundo y Dios no atribuyó, digo, Job no atribuyó despropósito alguno a Dios. No dijo, Dios es mala onda conmigo. A pesar de todo lo que pasó. Y lo que es increíble, eso dice en el primer capítulo de Job, y llegas al final, los últimos 4, 5, 6 capítulos de Job, Dios está interrogándole a Job, y no le ofrece por la muerte de sus hijos, el desastre económico, financiero y demás, de que le pasa a Job, su salud, sus llagas y todo eso. No dice, y entonces llegó Dios y dice, sana, ya no tienes llagas, Job. Todavía tenía una mujer amargada, todavía tenía amigos santurrones, presumidos y de mucha opinión. Y todavía estaba en luto por la muerte de sus hijos y Dios no le ofrece una explicación siquiera de lo que había pasado. Y no le pide disculpas a Job. Y cuando empiezas a entender con quién estamos tratando, a mí se me hace que es mucho que Dios nos reafirme su bondad. No nos tiene que hacer nada. No tiene ninguna obligación con estos kilos de inmundicia y rebelión y soberbia. Él no está obligado a decirme nada, a explicarme nada y menos a pedirme disculpas. No está obligado. Mas en cambio, Él dice, estoy contigo hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. No tengo vergüenza. Hebreos 11. No tengo vergüenza de ser llamado tu Dios. Es mucho. Eso es mucho que Dios nos hable así. Que nos diga hijos e hijas, no pareciéndonos nada a Él. Es mucho. Entonces, cuando empiezas a verlo desde ese punto de vista, todo es ganancia. Por eso lo que dice. La prueba de nuestra fe, versículo 7, la prueba de nuestra fe, que es más preciosa para Dios que el oro, que nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria en la venida de Cristo. Entonces, Dios nos está diciendo, me encanta cómo estás pasando esta prueba. No me has visto y me amas. No sabes cómo me encanta eso. Porque los que me vieron me rechazaron, Adán y Eva. Jesús, acerca de él, Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Le vieron y Juan dice, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La ley vino por Moisés, dice, mas Jesucristo trajo la verdad. Y gracia sobre gracia. Favor sobre favor, y te das cuenta que nos ha colmado de favores, y nos da vida, y nos da salud, y nos da oportunidades de doblar la rodilla y decir, wow, que me hables a mí, no sé, no se me acaba esto. Pero nos aburrimos de vez en cuando, ¿verdad? Y nos da comezón de vez en cuando, y otra vez, eso es un atentado contra Él. Y si tú has sido sincero con Él, alguna vez tú te das cuenta que cada uno de estos es otro clavo en sus manos. Y estamos diciendo, ¿sabes qué, Dios? Te quiero mucho, te adoro. ¡Paz! Ahí te va. Otro clavo en los pies. Ahí va lo mío. Amén. Gloria a Dios. Y atentamos contra el Rey de Gloria. Y decimos que no lo hacemos, pero cuando empiezas a entender la santidad de Dios, te das cuenta, el hecho que me deje vivir, el hecho que Dios me deje vivir, no sé tú, pero yo sé quién soy, el hecho que Dios me deje vivir es un atentado contra Él, es una afrenta contra Él, es una amenaza, porque yo toco su gloria con esta mugre. Y yo con estos labios pronuncio su nombre. Es un atentado contra él. Entonces tenemos que ir, oh, bueno, entonces, sí. Sed santos, versículo 10, 6, 16. Sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. O sea, lo que me da miedo es no agradecerte, Señor, no amarte, porque tú eres amor, tú eres bueno y no te lo agradezco, tú eres amor y no te respondo bien. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Y cuántos de nosotros? Yo sé que yo, tú no, pero yo sí. A veces he dicho, ¿cómo Dios me salvó a los 15, casi 16 años y no me dejó andar en el mundo como puerco un poco más? Y luego sí me salva y hasta ya tengo un testimonio de drogadicto, de mujeriego, de borracho. En cambio, me llama para ser niño bueno toda la vida. Me choca eso. No quiero ser niño bueno. Es un atentado contra él. Y dices, ay, qué pastor, ¿cómo habla así? ¿Nunca ha pasado por tu mente esto? Ay, ¿cómo Dios no me deja hacer? ¿Cómo no hay siquiera 5 minutos para no ser cristiano y no pasa nada? No deja huella, no deja registro, no cambia ni una molécula, nomás. Entonces, por eso andamos con fantasías, codicia, envidia, todo el tiempo. Y Dios dice, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados. Y a veces no lo consideramos como un rescate. Pero, por ejemplo, esos pescadores mexicanos que sobrevivieron semanas en el mar abierto, ¿te acuerdas? Esos pescadores mexicanos, cuando los rescataron, ya que están a salvo, no están diciendo, oye tú, pero ¿verdad, carnal? ¿Cómo la vivimos en el mar abierto, bajo el sol, sin comer y sin agua? ¡Ay, qué rico fue! Pero gracias a Dios ya estamos a salvo. Pero así hablamos nosotros, y como que nos jactamos de lo terrible que éramos, de lo rebelde, de lo terco, de lo cerdo que éramos, y como que eso es a nuestro crédito, que eso es como para que la gente se asombre de nosotros. Y como aquel, oyeron una predicación y salieron dos, y dice, wow, qué predicador. ¿Qué mensaje? ¿Qué forma? ¿Qué ejemplos? ¿Qué manejo de las escrituras? ¡Ay, cómo me gustó! Y su tema, y sus puntos, y su conclusión, y todo muy así. Y el, ¿verdad tú, hermano? Y el otro dice, la verdad, no me acuerdo de lo que dijo. Estoy tan fascinado con su Salvador. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, gota por gota, escurriendo y haciendo un charco al pie de la cruz, y mojando la madera de la cruz junto con otra sangre que fue derramada otro día por un criminal. Y esos clavos ya traían células de sangre, glóbulos rojos ya secos en esos clavos de haber clavado criminales el día anterior, la semana anterior. No vayas a pensar que van a la ferretería a comprar clavos nuevos para cada crucificado. Y Jesús, como un criminal común y corriente y de lo peor, fue crucificado. Y el martillo, y así escupiendo los soldados mientras le clavaban, cosa de rutina para ellos, y endurecidos contra el dolor y lo despiadado de lo que era esa ejecución. Entonces fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y ahora, como cuando tú y yo hemos arrancado pétalos de una flor, Y en buena hora, algún sabio llegaría a nosotros y decir, mira lo que hiciste a la flor. Ahora, ya no es una flor, es un desastre. Ahora devuelve los pétalos a su lugar. No se puede. No se puede. Y tú estás ahí, bueno, es que lo que es que te deja secuelas el pecado, deja marcas y cicatrices. Y yo de no haber vivido todo lo que viví, sí podría ser santo y ser agradecido con Dios y de veras apartarme de todo, pero es que ya me marcó, ya me manchó y todo. Ay, qué difícil. De igual manera, porque nos ofende y nos humilla contemplar la cruz y ver ese charco de sangre y quisiéramos con las manos, aunque sea, juntar así. ¿Cómo le metes la sangre otra vez a sus venas? ¿Cómo borras las marcas en sus manos y sus pies? ¿Cómo desbaratas la corona de espinas y la vuelves una planta verde y no un instrumento de tortura y de humillación? ¿Cómo la haces? ¿Cómo restauramos? ¿No te das cuenta que Dios llevó, por eso dice Isaías 53, llevó el pecado de todos nosotros? Él llevó las marcas y las cicatrices y las manchas y las secuelas y las torceduras y lo torcido y lo rebelde y lo naturalmente inclinado a hacerle atentados contra Él y robarle y insultarle y dándonos chance, escupiríamos su rostro. Y Él llevó todo eso sobre sí mismo, según las Escrituras. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios. Mediante Jesús creemos en Dios. ¿Te das cuenta que has llegado por fin al origen? Esta es bondad, esta es misericordia, esto es amor, esto sí que es perdón, esto sí que es vida eterna, es el origen, es lo auténtico, lo demás es copia, esto es original. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nosotros hemos creído en Dios por Él, y Él le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y dirás, bueno, pero sí, aquí estoy como pétalo de rosa, arrancado de mi lugar, ¿y quién me vuelve a colocar de donde caí? ¿Quién? Sabiendo que fuimos rescatados, no con oro en plata, cosas de este mundo no te pueden volver a colocar en ese lugar. Nada de este mundo lo puede hacer, pero algo que no es de este mundo, sí. Fuimos rescatados por la sangre de Cristo, algo no de este mundo, para tener una vida que no es de este mundo, resucitados, una vida que no es de este mundo. Entonces mi boleto me lleva más allá de este mundo. Por eso creemos en Él. Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bien, vamos a Lucas, capítulo 10. Hace rato alguien dijo esto como una promesa. A ver si tú, habiendo captado que la santidad realmente se trata más de lo que tú escoges y no de lo que tú rechaces. Porque cuando ya no estoy en este mundo, no habrá cosas que rechazar, ¿verdad? Es que esto no es de Dios, hermano. Ok, bueno, eso de ir al cine no es de Dios. Ok, no habrá rock and roll en el cielo. No le digas a algunos porque no van a querer ir. Eso no es de Dios. Entonces estamos rechazando siempre lo que no es de Dios. Pero piensa, toma un momento. ¿Has escogido lo que sí es de Dios? Eso es santidad. Santidad es estar apartado. No apartado de lo malo, sino apartado a lo bueno. Lucas 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, interrumpe el estudio bíblico. Fíjate cómo es esto, ¿no? A veces estamos tan fuera de onda, tan fuera de serie. Jesús está enseñando y María dice, Señor, mira cómo está mi hermana de flojita y despreocupada y que a mí se me hace muy gacha, pero tú sabrás, Señor, tú eres bueno, tú háblale. Y muchas veces le decimos a Dios, regáñamelo, por favor, Señor. Amén. María se preocupaba con muchos quehaceres y probablemente me la imagino en la cocina haciendo sonar más y si tiene que machucar así bien los frijoles, pero lo hace así, tum, 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 que se oiga desde la cocina, ay, qué trabajos para preparar la comida para que terminando el hermano pastor Jesús, que pueda uno sentarse a comer rico con el Señor. Yo solo estoy tratando de propiciar una buena comunión con Jesús. Y mi hermana no le importa. Acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Qué vimos en el principio acerca del buen pastor? Él no dice, a ver, lobo, y se agarra y como si fuera un cocodrilo en esos de Australia. Y el lobo, y así y se muere. Y Jesús se sacude, otro lobo menos. Pone su vida, el lobo le mata a él. Eso es. Y María dice, mi hermana me deja servir sola. Qué contraste. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta. Y la amaba. Le gustaba estar en casa de Marta y María y Lázaro. Le encantaba a Jesús estar ahí. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si tú pones tus ojos en Jesús y tú escoges a Jesús y tú echas mano de Jesús, no vas a perder nada de lo que traes en la mano. Si tú te aferras a cosas que solo son de este mundo, amistades, amores, fama, lo que sea de este mundo, y es de este mundo y a este mundo pertenece, en este mundo se queda, vas a perder todo. El que quiere salvar su vida, lo reitera 7 veces en los evangelios, el que quiere salvar su vida la perderá, mas el que pierde su vida por mí la salvará. Entonces, ¿en qué estás poniendo tus ojos? ¿Qué es lo que prefieres ver? ¿Qué es lo que quieres tener entre tus manos? ¿A quién quieres abrazar? ¿A quién quieres ver? ¿Con quién quieres estar? Los pies tienen interés, dicen los viejitos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Nuestro Padre, creo que nos has convencido de tu amor y que tú eres bueno y la verdad sí nos damos cuenta, Señor, que nosotros no somos. Tenemos que escoger ser buenos y no le alcanzamos y tú perpetuamente desde la eternidad has escogido ser bueno y la haces. Pero vemos en tu palabra que nos has elegido para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y nos has rescatado con la sangre de Jesucristo. Y nos has preparado algo en donde podamos vivir una herencia contigo y ser tus hijos y tus hijas, Señor. Y no lo merecemos, y no merecemos ni siquiera la estima o la amistad de los que nos rodean. Entonces, ¿qué queremos decir, Señor, hoy? Padre, que danos fuerza, Señor, en nuestro corazón para escogerte como nuestra porción para siempre, ya que tu palabra dice en el Salmo 73, tú eres nuestra porción y la fuerza de nuestro corazón para siempre. Pero Señor, este mundo nos fascina y este mundo nos engaña y nos seduce y nos dice, y nuestra carne no nos ayuda. Pero te amamos sin haberte visto, Señor. Entonces queremos decirte y pedirte fortaleza en nuestro corazón para escoger, para preferir, para poner nuestros ojos en Jesús, para echar mano a Jesús, para agarrar aunque sea al borde de su manto y no soltarle. Y te pedimos, Señor, que ates ese deseo en nuestro corazón, que fijes con clavos en nuestro corazón este deseo, Señor, de verte y ver el fin de nuestra fe, que es la salvación. Yo creo que, Señor, nunca voy a ser en esta vida lo que a veces quiero ser, enteramente tuyo. Pero veo en tu palabra que ya me hiciste enteramente tuyo porque me compraste con sangre. Te pido, Señor, la forma y el entendimiento y la fuerza para conectar entre lo que tú ves y consideras en mí y lo que yo realmente vivo día con día. Porque en momentos como este, Señor, es fácil ver, es fácil entender y es fácil escoger. Pero quiero escogerte y escogerte y escogerte y escogerte día con día y cada hora del día, Señor, escogerte a ti y preferirte a ti y amarte a ti. Porque tú cada día de mi vida me has escogido y me has preferido, me has brindado tu amor cada hora de mi vida. No sé por qué, pero me intriga y me fascina y quiero ser santo como tú. Y te doy gracias, Señor, que me oyes. Si alguno está aquí que nunca ha hecho trato con Dios, que nunca ha hecho paz, que no ha arreglado cuentas nunca con Dios, es el momento de decir, tú sabes, Señor, quién soy y cómo soy. Y tú eres santo y no te puedo ver sin santidad. Anhelo, Señor, que laves mi vida, que laves mis pecados y que sea para mí este rescate también en la sangre de Jesucristo. Y que me perdones y que me hagas tuyo, ya que me has comprado una vez para siempre. Y yo quiero responder con un sí y con un amén, Señor, cuando me llamas. Trata esto con Dios, es el momento. Él nos espanta de tu fondonguez y lo no presentable y tus errores y rebeliones. Él nos espanta. El espanto fue ver a Jesús en la cruz. Y te llama. Entonces arregla esto con Él. Es el momento. Y otros aquí estamos frente a decisiones diariamente. Si decido contestar una llamada, abrir esa página en internet, ver ese canal en televisión, contar ese chiste o escucharlo, o si voy a preferir en esta vez a Jesucristo. Pídele fuerza a Dios, pídele que Él infunda fuerza y aliento en tu corazón para devolverle el amor que Él te ha derramado y serle tan leal y tan fiel como Él ha sido contigo, para que al final tan solo nos jactemos de Él.
Y si desde un principio, cuando entraste a este lugar, esto ha sido tu deseo y tu conciencia, deleítete en tu Señor y ve en paz. Y si hoy has entrado en paz con Dios, ve en paz. Y si hoy estás soltando y renunciando cosas que impiden y atrasan y estorban tu comunión con Él, suéltalos y déjalos y ve en paz. Porque el que es santo nos llama a comunión con Él. Y hay que responder. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu perdón, tu gracia, tu misericordia y tus incomparables promesas, Señor. Gracias te damos. Amén. Puedes entrar a la página de semillacuerna.com y escuchar, descargar gratuitamente conferencias. Si esto es tu primera vez que oyes todo eso, tú puedes accesar esto, no te va a costar nada y puedes empezar a alimentar tu espíritu, llenar tu corazón por fin de ese amor y esa gracia y entender sus caminos. Entonces, si hoy has recibido paz de Él, ve en paz. Él te ama, te recibe y te perdona. Dios te bendiga.